comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Participación, Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar.
Buenas noches, nos reencontramos nuevamente acá en la 97.9 FM Cultura con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir durante una hora literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo como es nuestra costumbre. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Una hermosa noche para escuchar radio en este nuevo horario que estamos haciendo este mes de febrero. Así que agradecemos todos los mensajes recibidos, todas las felicitaciones y bueno, y toda la gente nueva que también se está incorporando cada martes.
Así es. Y le vamos comentando a nuestros oyentes que ya estamos preparando el comienzo de nuestro café literario, Antonio Aliberti.
Así es, Luis, el Antonio Aliberti de ya 22 años, ¿no?
En el año 92. Claro. Sí, y se cumplieron 22 años, claro.
Así que con todo, con grandes poetas, con muestras plásticas, con cantantes y bueno, con todos aquellos que hacen ese lugar tan especial, tan armónico y con tanta alegría.
Así es, vamos a iniciar el ciclo 2015 el viernes 6 de marzo. En los próximos programas vamos a ir anunciando la programación, que ya más o menos está instalando con los participantes y bueno, el 20 de marzo, que va a ser el segundo encuentro, va a ser muy especial porque vamos a celebrar nuestros primeros 500 encuentros.
Así que están todos invitados a celebrar con nosotros en este espacio de literatura, arte y amigos.
Así es.
El asombro, ¿no? Vamos a hablar un poquito del asombro, ¿qué les parece?
Parece muy bien.
Bueno, el asombro es ese estado, sentimiento que normalmente nos afecta a nosotros y que desencadena tras apreciar algo totalmente fuera de lo habitual. Digamos que la normalidad que ostenta algo, ya sea para bien o para mal, o por ejemplo cuando alguien hace algo que jamás se hubiese esperado que lo termine haciendo, son algunas de las cuestiones que pueden provocar asombro en alguien. Por ejemplo, el partido último de Boca y River. Realmente yo me quedé asombrada, aparte de triste, ¿no?
¿Te asombró el resultado?
Me asombró de una manera increíble, pero bueno, estas cosas tienen que ver con el asombro, ¿no? El asombro puede traer alegría, también puede traer tristeza. Este concepto tiene que ver con esto de la sorpresa, con la admiración. Muchas veces se usa también para expresar algunas cuestiones. Tiene como denominador común la aparición y el desarrollo de un evento que no se esperaba, como este que dijimos del partido. El asombro es una emoción que se distingue por presentar una importante variedad de señas físicas que por cierto son las que nos permiten reconocerla. Por ejemplo, es hermoso ver a los chicos, ¿no? Más que nada porque uno los ve asombrarse a ellos cuando o levantan las cejas o abren los ojos de una manera increíble o la boca abierta acompañado de alguna elevación de los párpados, agarrarse con las manos alguna parte del cuerpo, habitualmente la cara o el pecho, ¿no? Uno cuando se asombra hace estos gestos, ¿no? Y respecto a la duración, debemos decir que a veces dura un instante y que lo que se contrapone al asombro, ¿sabes qué es?
¿Qué es?
La apatía. Y esto es justamente porque la apatía es una emoción que también se experimenta con facilidad y recurrencia, ¿no? Y que en la apatía también hay una ausencia total de interés y prima la indiferencia. El arte y la ciencia tienen en común estas cuestiones que tienen que ver no con la apatía, sino con esta capacidad de asombro. Y es característica esencial quienes buscan respuestas a través de la filosofía y de algunas experiencias. También tiene que ver, ¿no? El poeta está en este estado de asombro para poder escribir.
Asombro tiene que ver con el origen de algo, ¿no? Yo pensaba cuando el hombre llegó a la luna, la primera vez que llegó a la luna fue un gran asombro.
Sí.
¿No? Fue el inicio de algo nuevo, desconocido, y que en realidad uno lo imaginaba solo a través de Julio Verne, ¿no? Sin embargo, cuando el hombre siguió yendo a la luna en los otros transbordadores, ya el asombro fue pasando.
Sí, y a veces también este asombro de la primera vez que el hombre llega a la luna y es lo vimos por las cadenas de televisión, ahora también nos quitan ese asombro, ¿no? Porque dicen que no fue realidad, que todo lo que vimos en realidad fue falsificado, ¿no? Fue puesto en escena.
Sí, es cierto. Últimamente se ha corrido ese rumor, digamos, ¿no? Esa hipótesis de pensar que fue todo un blef.
Sí, el asombro aparece cuando algo nuevo y singular se nos presenta y la memoria no puede recuperar una imagen en todo su archivo que se asemeje a esa extraña aparición. Por eso a vos esto de la luna te queda como recuerdo, ¿no? Como esa extraña aparición que en realidad solo lo habías imaginado a través de Julio Verne. Además, viene una capa cognitiva, porque en realidad, ¿quiénes son los primeros que se asombraron, los primeros que se preguntan? En realidad, el asombro tiene que ver también con lo filosófico, ¿no? Con eso de preguntarse y no acostumbrarse al mundo, a preguntarse sobre el origen, y no dar todo por obvio, de dónde provenimos, cuál es nuestro objetivo de la vida, por qué los seres humanos somos como somos, cómo pensamos. Esta capacidad de preguntarnos nos hace también esta capacidad de asombrarnos, ¿no? Está como en relación, porque bueno, nos preguntamos porque no tenemos todas las respuestas.
Sí, lo cual es muy importante, ¿no? Justamente no tener todas las respuestas, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo a seguir indagando, a seguir tratando de profundizar.
Pero viste que, sin embargo, nosotros, los hombres occidentales, por lo menos desde nuestra visión, esta actitud de cómo se proyecta el hombre moderno, lo vemos un poco deshumanizado, o sea, con esta poca capacidad o estado de asombrarse y en un estado quizás más superficial, prestando atención a ciertos caprichos, a ciertos deseos, que en general no duran nada, y luego tiene que tener, nos lleva a un estado de infelicidad, ¿no?
Y la sociedad de consumo atenta prioritariamente contra esta capacidad de asombro. Pensá tan solo en lo que puede implicar un juguete para un chico, ¿no? Esa posibilidad de encontrarse con algo que, bueno, que le agrada, que es nuevo. Yo recuerdo que nuestros juguetes duraban años.
Así
y
es.
Y uno seguía a través de ese juguete imaginando juegos Y hoy en día tenés un juguete y a los 10 minutos tenés otro y el otro día tenés 2, 3 más. ¿Y dónde está la capacidad de asombro ahí?
Sí, como bien decís vos. Y tiene que ver con estos tiempos, siempre lo decimos, todo está caracterizado, ¿no?, por los tiempos que nos tocan vivir, y quizás nosotros hemos experimentado estos grandes cambios de tu niñez a la niñez de ahora de nuestros nietos, por ejemplo.
Yo creo que se avanza a un mundo totalmente diferente, que obviamente va a perder todas estas cuestiones, ¿no?, que estamos hablando, lamentablemente. Y será mucho más tecnológico.
Claro, esto, viste, la tecnología, todos ponemos en el medio esto que tiene que ver con la tecnología que nos ha deshumanizado. En realidad, como que a partir de ahí todo está hecho, todo está dicho, ya está todo. Y entonces, ¿qué más? Y a partir de la tecnología vemos imágenes que quizás de terror, desgracias, y tampoco nada nos asombra, ¿no?
Porque todo se va naturalizando.
Claro. Y entonces ahí empezamos a dejar de sentir el dolor del otro, dejamos de conmovernos, y vivimos en esta frialdad que en realidad nos duele, por lo menos a los que no somos tan fríos.
De todos modos, siempre pensamos, tenemos fe, tenemos esperanza de que hay formas de contrarrestar todo esto, y creemos que los hombres del mañana van a tener la suficiente inteligencia como para ver todas estas cosas, ¿no?
Sí, seguramente. Y quizás la escuela también es el lugar donde estaría bueno asombrar a nuestros alumnos todos los días, porque bueno, a partir del asombro aparece esta necesidad de conocer, y a partir de las nuevas preguntas que pueda hacer la escuela, aparece esta necesidad de responderlas, ¿no? Uh-huh. Y quizás en esa respuesta aparece la capacidad de asombro. Es algo para seguir pensando, teniendo en cuenta, pero no olvidarnos que no tenemos que perder, ¿no?, esta capacidad de asombrarnos, esta sorpresa que nos hace ver el mundo desde otro lugar y nos hace acercarnos al otro también desde otro lugar.
Seguro. Muy interesante este tema. Podemos seguir charlándolo en otro momento. ¿Qué te parece si vamos a la música? Esta mujer nació el 3 de marzo de 1959. Cantante, compositora de rock y de pop argentina. Se la conoce como la gran voz del rock nacional. No es la primera, porque la primera fue, ¿te acordás?, Gabriela.
Así es.
Allá a fines de los 60, primeros años de los 70. Pero esta es una gran cantante, ¿eh? Y la vamos a escuchar en un tema con una versión muy particular. Adelante, Charlie.
Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida. estrellas cantan mañanas. Los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor. Falto de sensaciones profundas, cosemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa
publicitario. Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata, otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar. Cinco amigas, una partida de cartas todos los jueves. Amistad, traición, ¿cuál es el límite? Hasta el próximo jueves, una obra de Hugo Marcos, dirigida por Julia Funari. Todos los viernes de febrero y marzo a las 21 en el Paseo La Plaza, Sala Colette, Corrientes 1660, entrada 100 pesos, jubilados 80. Fin de espacio publicitario.
Seguimos acá en la 97.9 FM Cultura con Generación Abierta en radio. Habíamos escuchado a Fabiana Cantilo.
Qué buen tema.
Muy bueno el tema y muy buena la interpretación, muy, muy personal. Vos sabés que Fabiana Cantilo comenzó a cantar en el viejo café, un pub en el que su padre exponía pinturas, y con un repertorio que incluía canciones de Yes, Genesis, de los Beatles. Allí cantó con Suéter, que era un grupo de aquella época, por donde conoció a algunos de sus compañeros de ruta, como Miguel Zavaleta, Daniel Melingo y Andrés Calamaro. Comenzó su carrera a principios de los 80 como miembro de las Pie Biscuit, un grupo de rock teatral que participaban en shows de bandas de primer nivel, como por ejemplo Serú Girán, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, los cuales la convocaron para su demo de 1981 en el tema Superlógico. Así comienza la historia musical y artística, porque también es actriz, ¿no? Esta gran cantante.
Sí, nos acompañó, ¿no? Y nos sigue acompañando en todo nuestro recorrido.
Así es. Y la tenemos también en una entrevista en Generación Abierta Revista.
Así es. Bueno, tenemos acá a nuestras invitadas, hablando de los jueves. Está Julia Funari, que es la directora de la obra que se está dando en la Sala Colette y que comenzó su formación actoral en el Conservatorio Nacional de Arte Dramática. Siguió formándose con Alejandra Boero, se capacitó en diversas técnicas con Martín Salazar, Mónica Viñao, Alberto Ibem. Bueno, muchos más. Realizó distintos cursos y talleres de danza con Raquel Fuchs, Ana Camien, tango con Homero Manzi en La Viruta, puesta en escena con Rubén Schumacher, dramaturgia con Mauricio Cartún, Ricardo Monti. Bueno, y como actriz participó en teatro, cine y televisión. Y la tenemos acá para que nos siga contando acerca de, bueno, de Andamio 90, de la Escuela de Teatro de Claudio Torcachier y de Timbre 4.
Así es, Timbre 4, que de alguna manera fue el motor de esta unión de las chicas. De ahí nos conocemos la mayoría. Yo soy profe de timbre y la mayoría del grupo es y fue alumno de timbre. Y bueno, un grupo muy entusiasta y con unas decisiones fuertes a tomar, encararon este proyecto y me convocaron para que las dirija. Y bueno, aquí estamos.
Bárbaro. Estás acompañada con Graciela Hueve, que también se inició en teatro con Carlos Branca, luego con Ariel Padua y finalmente en Timbre 4, donde también ha participado de distintas muestras y de montaje, ¿no? Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno. Bienvenidas, ambas.
Gracias.
Gracias.
Cuéntenos un poquito cómo surge este proyecto, ¿no? Que ya está en sala, que ya tuvo su primer estreno el viernes pasado, ¿no?
Así es. Bueno, como te decía, las chicas se conocen la mayoría de timbre, salvo una de ellas que es... Son cinco abogadas, eso cabe destacar, porque además yo estaba con un poco de miedo que me hicieran un juicio, claro, si las dirigía mal, porque además cada una se dedica a un rubro distinto, muy específico.
Perdón, yo ya dejé la única.
Pero bueno, una de ellas, Cristina, un día me comenta que quería hablar conmigo y bueno, me presenta esta inquietud que tenían ellas de armar una obra, de formar una cooperativa y a ir adelante con este proyecto, que la verdad lo llevamos muy bien. Ellas son cinco en escena y en su mayoría después detrás de escena hay más mujeres, que es difícil a veces de congeniar entre claro, tantas mujeres.
Claro, claro.
Pero bueno.
Todo un desafío también.
Todo un
¿no?
desafío, todo un desafío.
¿Y cómo se elige la obra, no? Para...
El tema fue el siguiente, que cuando todo pasó a partir de mi cumpleaños, estábamos tres reunidas, dijimos, bueno, vamos a hacer... Qué lindo sería poder hacer una obra de teatro y para nosotras, ¿no? Y una de ellas había conocido una persona que justo estaba poniendo esta obra en Mendoza. Entonces, bueno, se la pedimos y la leímos y, bueno, empezamos a ensayarla, convocamos a Julia, empezamos a ensayarla y la verdad es que nos divertimos muchísimo.
¿Les entusiasmó, digamos, porque era divertida? ¿Por qué fue elegida?
Porque era una comedia y aparte decíamos, bueno, para cinco mujeres, que también era un poco difícil de conseguir algo de eso, ¿no?
Claro.
Y bueno, nos encantó la temática. Que es más, creo que el autor originalmente la había pensado para hombres vestidos de mujer. Así que, bueno, empezamos a ensayarla. Lo que sí, se nos dio vuelta todo porque hubo una serie de cosas que Julia nos fue en los ensayos señalando y es como que uno empezó a encararlo de forma diferente al personaje, ya no a lo mejor de la forma así liviana como lo habíamos visto al principio, ¿no?
O sea que fue todo un cambio realmente.
Sí,
¿no?
Realmente sí.
¿Qué es lo que pone un director para dirigir, digamos, por ejemplo, acá? Bueno, resulta que hubo un cambio. ¿Cuál es la mirada?
Es la percepción de ellas. A mí me resultó interesante la comedia porque, bueno, como escuchaba que hablaban antes del asombro, la obra asombra permanentemente. Sí. No voy a contar el argumento.
Claro,
pero bueno, como sí, bien pertenece al género de la comedia, entra en un pequeño simple conflicto que después se va agrandando y se va haciendo una bola de nieve con un desenlace imprevisto. En principio, como director, sabe con qué actores cuenta, en este caso con qué actrices cuenta. Y es sobre todo desde mi caso, que además soy docente de teatro, es facilitarles a ellas desde trabajar con lo que trae cada una principalmente. Y a partir de eso nos pusimos a jugar, porque bueno, es más allá de que siempre, aunque sea un drama de juego, también el teatro, pero básicamente en esto necesitábamos esa capacidad de juego.
Claro.
Y de caracterizar cada una, ellas mismas eligieron cada uno de los personajes, yo no hice ninguna decisión de casting, digamos. Así que para ellas también fue un desafío, porque lo eligieron de acuerdo a las distancias con ellas también. Como claro, querían ese desafío. Y son muy trabajadoras las chicas, y la verdad que da gusto trabajar con ellas.
Seguramente con la letra no tenés problema, ¿no? Porque en general las abogadas tienen buena memoria.
Sí, sí, pero costó muchísimo, sí. Es una obra con ritmos muy picados, entradas, salidas, y eso la verdad que nos costó, pero se consiguió.
¿Cuánto tiempo fue más o menos que demandó?
Y estuvimos ensayando alrededor de 5 meses aproximadamente. Sí, en principio un par de veces por semana y luego se fue incrementando.
Un tiempo importante, ¿no?
Sí, para... sí.
Y, sí.
Sí. Sí, no, no, aparte se necesita. Uno quizás cuando la encara no le parece, pero después no, se va dando cuenta que si quiere meterse en el personaje y pensar como el personaje, el ensayo es sumamente necesario.
Seguro, seguro, porque todo tiene un tiempo de madurez también, ¿no? Antes de la puesta en escena.
Exacto, claro.
Es cierto.
Hasta que les van cayendo las fichas y todavía siguen descubriendo cosas. Y eso es lo bueno, porque están vivos los personajes, esa es la idea, ¿no? De no hacer maquetas o estereotipos, sino que ellas vivencian de verdad lo que está sucediendo. Y eso produce un efecto muy gracioso por las situaciones extremas, ¿no?
Claro. ¿Qué otros aspectos que ustedes quieran comentar? Porque hay algunos que sabemos que no quieren comentarlos, ¿no? ¿Qué otros aspectos sí le interesarían comentarnos que tienen que ver con la obra en sí?
Bueno, yo diría que a pesar de que es una comedia, también tiene su pequeño drama y son historias que quizá mucha gente, muchas mujeres se van a sentir identificadas. Y creo que eso es lo importante en cualquier obra de teatro, cuando uno la va a ver, aunque sea en un pequeño aspecto o en un detalle, sentirse identificado con algún personaje.
Claro, a lo que se refiere Gra es, porque es difícil también de encontrar obras que hablen de mujeres maduras, con su problemática y demás. Entonces, generacionalmente, la obra plantea los fracasos de estos mandatos, que había que casarse, no importaba con quién, y cada una de ellas fracasa en su matrimonio. Claro. Entonces creo que eso básicamente es lo que destaca Graciela con la identificación, quizás para una generación, ¿no? Que teníamos como ese mandato de casarse, tener
y algo hijos muy instaurado, ¿no?
Exacto, formar claro la familia.
Pero igualmente no es para mujeres solas, ¿o sí?
No. No, no, no.
¿El hombre puede aprender algo en esta obra?
Para mí sí. O sea, darse cuenta cuáles son los problemas por ahí que tiene una mujer o qué es lo que le pasa.
Claro.
Poder detectar qué es lo que le pasa, cómo se siente, actitudes de él, cómo es que las registra la mujer o las recibe.
Claro.
Se divierte mucho el público masculino con la
también,
obra.
Sí.
Es decir, que estamos en presencia de una obra que por un lado es muy profunda por lo que nos están contando, pero que tiene humor, ¿no?
Sí, momentos muy disparatados.
Claro.
Cuando leía tu currículum, ¿no? Veía que, bueno, no solo está la formación como actoral, sino también te capacitaste en el tema de la danza o de ciertas técnicas, ¿no? ¿Cómo pensás el actor en estos días, digamos?
Y en estos días y siempre, pero más sobre todo en estos días, yo creo que los jóvenes se forman integralmente. Hay una conciencia clara de la formación también corporal, no vocal, hacen circo, acrobacia, tela, o sea, meten mucho el cuerpo en la formación, y me parece que bueno, que es importante, más allá después de dedicarse a eso o no, pero el cuerpo tiene que estar entrenado, tiene que estar vivo en escena, y es una de las maneras, ¿no?
Ayudan al todo, digamos.
Por supuesto, claro que sí. Sí.
¿Hay música? ¿Cómo está?
Tenemos un tema de inicio y final que es el mismo, pero que cambia de ritmo. El compositor es César Montt y canta César y Gonzalo Kramer también, que ayudaron, es música original de la obra. Es un tema que yo, son amigos músicos que lo habían compuesto en yo cuando éramos muy jóvenes, y me acordé de ese tema en particular, y ellos tuvieron la amabilidad de grabarnos el final en otro ritmo, digamos.
Mira qué bien.
Bueno, acá están las compañeras, digamos. Acá está Graciela. ¿Quiénes serían quien la acompaña a Graciela Güeve?
Nombrá a tu compañera. Está Cristina Erlimann, María Laura Gruner y Marta Liuzzi.
Y Ana María Villar.
Ana María Villar.
Tenemos ahora una asistente reemplazo que es divina, que es Anita Boquicchio. Y nuestra asistente oficial, Verónica Coñú, que está plácidamente en Ecuador disfrutando, que vuelve ahora en marzo. También está Adriana Viñals en coreografía. Silvia Antonelli en la iluminación, que fue mamá recientemente. Le mandamos un beso si nos está escuchando. Y no sé si me olvidé.
Sí, no, de porque vestuario es propio.
Claro, claro. Sí, también la idea de escenografía fue simple, trabajar con lo necesario y más que nada, sobre todo, con el cuerpo de las actrices.
Muy bien. Bueno, vamos a otro tema musical y después seguimos conversando.
Gracias.
Adelante, Charlie, por favor.
Publicitario. Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata,
otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar. Cinco amigas, una partida de cartas todos los jueves. Amistad, traición, ¿cuál es el límite? Hasta el próximo jueves, una obra de Hugo Marcos, dirigida por Julia Funari. Todos los viernes de febrero y marzo a las 21 en el Paseo La Plaza, Sala Colette, Corrientes 1660, entrada 100 pesos, jubilados 80. Fin de espacio publicitario.
Acabamos de escuchar a Fabiana Cantilo en esta versión muy particular de este tema que se llama Costumbres Argentinas. Hemos dicho en más de una oportunidad que, bueno, que nuestro proyecto Generación Abierta es presente, pero también es pasado, es perspectiva de futuro. Y a veces nos gusta justamente recordar libros que marcaron justamente el paso del tiempo, porque tienen que ver cuando son antologías, son como un registro de diferentes voces.
Así
que han afirmado, que han comenzado un desarrollo propio de la creación. Y tengo en mis manos este libro que se llama Entre la utopía y el compromiso. Es un libro que publicó la editorial Catálogos en el año 1997 y cuya selección y prólogo estuvo a cargo justamente de Antonio Liberti y Amadeo Gravino. Entre la utopía y el compromiso toma a 16 poetas argentinos.
Le decimos a nuestros oyentes que, bueno, que se incorporan, que Amadeo Gravino y Antonio Liberti, bueno, Antonio Liberti ya fallecido, un gran poeta, lo mismo que Amadeo Gravino, que coordina con vos el ciclo literario Antonio Liberti.
Antonio Liberti. En esta antología participaron María Teresa Andrueto, María Barriento, César Viso, César Cantoni, Norberto Covarrubias, Graciela Cross, Héctor Freire, Agustín Gribodo, Hilda Mans, María Rosamó, Carlos Piccioni, Susana Romano, Ricardo Rubio, Alejandro Smith, Marta Vargas y, bueno, quien les habla, Luis Calvo. Son todos nombres de diferentes lugares, ¿no?, del país, lo cual también marca un proyecto editorial, ¿no?, que fue dar a difusión a diferentes voces poéticas de diferentes regiones.
Me acuerdo que el prólogo era muy interesante cuando lo leí, porque, bueno, justamente hablaba de esto, ¿no?, de la importancia de dar a toda la Argentina estas voces, ¿no?, mostrar.
Sí, aparte de esto que vos bien decís, está enmarcado en un momento que tiene que ver año 97, estábamos llegando a fines del año, ¿no?, el 2000, llegando al 2000, y este fin título, Entre utopía y compromiso, que es el prólogo que hacen Antonio Liberti y Amadeo Gravino, tienen que ver con esto, ¿no?
Sí.
Vamos a compartir algunos conceptos. Dicen ellos, desde hace varios años se dice día tras día que hemos llegado al fin de las ideologías, al fin de las utopías. Tanto ha sido repetido que lo hemos asimilado, incorporándolo a nuestro inconsciente como un hecho natural. Lo cierto es que estamos a fines del siglo XX y el presente que palpamos diariamente en nuestro país es deplorable, en tanto el futuro, a juzgar por las condiciones que se conjeturan, solo inspira terror. Algunos podrán aducir que nunca ha sido fácil concretar los anhelos de acceder a un mundo más confortable para el ser humano, pero pocos podrían negar que las circunstancias se han ido agravando hasta el punto de aceptar que el criterio utópico se ensanche hasta límites insospechados, al punto tal que hoy es también una utopía la conquista de lo más natural, como tener un trabajo, y después de tenerlo acunar la tranquilidad de conservarlo. ¿Qué debería hacer un poeta en tales circunstancias? Eso es algo que no diremos aquí, porque de hacerlo pecaríamos de soberbios y sobre todo de estar invadiendo la libre elección de cada individuo. cada cual deberá elegir su propia alternativa. En todo caso, podríamos detenernos un poco en lo que no debería hacer un poeta, dicen los autores del prólogo. No debería, por ejemplo, perder la utopía, porque perder la utopía es también perder los sueños, y sin sueños es imposible crear. También, dicen, debería eludir el compromiso, pero aquí es necesario hacer una aclaración inmediata, porque cada vez que se habla de compromiso, la primera imagen que aparece es el compromiso político, pero no estamos hablando de eso. En todo caso, el compromiso político también pertenece a la esfera privada de cada individuo y no es nuestra intención invadirlo. Nos referimos únicamente al compromiso del intelectual frente a la sociedad, frente a la cultura y, sobre todo, frente a sí mismo. Estos son algunos de los conceptos del prólogo de Antonio Liberti y Amadeo Gravino, que creo que tienen mucha vigencia, ¿no? En aspectos generales. Por supuesto que hay otros detalles que, bueno, tienen que ver también con el tiempo en el cual fue escrito el prólogo, las cosas cambiaron, pero en lo que tiene que ver con aquello relacionado con la condición humana, creo que sigue muy vigente, ¿no? ¿Vos qué opinás?
Sí, yo siempre, sabes, por eso justamente vos trajiste este libro, y lo que más me acuerdo, aparte de haber leído a los poetas, es del prólogo, porque me había impresionado, porque estaba de acuerdo con ellos en estos conceptos y me interesaba acerca del poeta y que pensaba por lo menos esto que no debía ser el poeta, ¿no? Y esto del compromiso me parece interesante.
Seguro. Vamos a compartir un poema de uno de los poetas que justamente es el único poeta que yo nunca tuve contacto de todos los que forman parte de esta antología. Me refiero a Carlos Piccioni, nacido en 1945 en la provincia de Santa Fe. El poema se llama Poética y pertenece a un libro de él que se llama El arco y la flecha, que hasta ese momento era inédito. Poética. Es en mi pueblo donde el conjunto terroso y cristalino de las lluvias mezcló su fragancia conjuntiva con mis huesos. Allí bebí su ritmo, su música constante. Allí entreví el murmullo adocenado del sistema, su pico genocida. Hay una inquieta y triste y dulce y trilce agitación de aguas en la raíz del sufrimiento, un sabor a tierra y semen en toda fantasía. Mi pueblo es el detalle, la afirmación de los rasgos infinitos, el paisaje y la historia, la energía cristal del hombre y de la lluvia. Poema, reitero, de Carlos Piccioni, que se llama Poética, y que conforma este libro que acabamos de recordar, que se llama Entre la utopía y el compromiso, 16 poetas argentinos.
Continuamos acá con las actrices, y nos recuerdan entonces que están todos los viernes.
A pesar de que es todos los jueves el título, estamos todos los viernes a las 21 horas en el Paseo de la Plaza, Espacio Colette.
Está bueno eso, ¿no? Porque sí. Que no dé lugar a confusión.
Que no dé lugar a confusión. Los esperamos a compartir el juego de cartas con nosotras.
Que vengan, los esperamos.
Bueno, cómo no. ¿Qué te parece si comentamos un poquito que estamos preparando también el número 70 de la revista Generación Abierta?
El número 70, que como todos estos números que marcan, ¿no?, algo, son muy particulares, muy especiales. Generación Abierta, recordamos, una revista fundada en el año 1988, que se inició con notas de literatura y artes visuales, después se expandió a otras disciplinas como la música. Posteriormente ingresó Nora Nardo, entonces incorporamos la sección Educación.
Así es.
Y siempre con un perfil muy reflexivo, ¿no es cierto? Y considerando lo que decíamos hace un ratito, poder confluir lo que es el presente, en este caso la cultura y el arte del momento, con recordar a aquellas grandes voces que formaron parte también de la historia cultural y artística, y la proyección hacia un futuro, ¿no?
Así es, y siendo coherentes con lo que vos decís, en realidad quien entra en la página www.generacionabierta.com.ar puede encontrar desde la primer número hasta el último, ¿no? Las notas, el último no, porque bueno, están en la calle todavía, pero bueno, las notas tanto que se realizaron y las entrevistas, y uno va a ver que no perdió vigencia, porque en general no son notas de, digamos, de novedad o de aquella cosa, sino que tienen que ver con esto de la reflexión, el pensar y el recordar.
Sí, hay una cosa que tiene que ver también con lo atemporal, ¿no? A veces. Y estaba pensando, ya que nos acompañan nuestras amigas que tienen que ver con el teatro, que el teatro y, bueno, el cine, pero fundamentalmente el teatro ocupa un espacio importante también en nuestra revista. Hemos entrevistado a grandes directores, por ejemplo, una de las personas que nombramos, ¿no? Alejandra Boero, entre tantas
Juan Carlos
y tantos
Gené,
otros directores, maestros, Juan Carlos Gené, sí. Gorostiza, Lorenzo Quinteros, uh-huh. Y bueno, todos ellos, justamente cuando uno...
Pablo Moretti,
querido amigo. Cuando uno puede ingresar a la página web y ve esas notas que tienen que ver con diferentes años, también no puede eludir de que eso forma parte de un momento histórico, ¿no es cierto?
Sí. Claro, sí.
Entonces, bueno, ahí nos parece interesante, ¿no? Poder tener ese registro histórico, porque, bueno, creemos que el pasado tiene que seguir vigente, ¿no? Muchas cosas, sobre todo en las cosas positivas, ¿no?
Uh-huh. Hablando de los grandes maestros, Julia, ¿qué recibiste de estos maestros que tuviste? Digamos, ¿qué te parece que deja? Deja
de Alejandra, sobre todo, un recuerdo imborrable. Yo me emocioné, yo entré muy joven a su estudio, todavía ni existía Andamio 90, y si bien era, lo que más recuerdo es transmitirnos la gran disciplina, esa disciplina que dejó huellas en todos sus discípulos, ¿no? Hay gente como Claudio, que es de otra generación a la mía, y toda la gente que forma en su mayoría Timbre 4, que también se ha formado desde muy joven en Andamio, y se ha formado con ella, muchos de los docentes. Lo que recordamos es esto, ¿no? Es esta cosa positiva y de arremeter y de ir adelante contra viento y marea. Eso.
Y quizás del esfuerzo,
el esfuerzo,
¿no?
exactamente.
Y este esfuerzo que hoy en día, en realidad, si uno piensa, está tan devastado, digamos, uh-huh. tan humillado, uh-huh. porque esforzarse hoy es como, viste, visto mal, ¿no es cierto?
Claro, todo ya.
Entonces, esta experiencia que vos viviste y que es bueno transmitirle también a las futuras generaciones,
por supuesto,
¿no?
Claro que sí.
Para no frustrarse tan rápidamente,
claro,
después.
Claro, porque la... Estábamos hablando de esta obra, por ejemplo, que ustedes comentaban que tuvieron 5 meses, 2 veces por semana, después más. O sea, uno visualiza que hay un tiempo de trabajo importante. Y muchas veces charlando con colegas de ustedes que vienen a la radio, surge este tema, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver bastante teatro y notamos las diferencias justamente cuando uno ve que realmente hay trabajo y cuando hay una obra que está puesta en escena apresuradamente, ¿no?
Sí. A veces sí, en ciertos jóvenes, ¿no? Quizás no en todos, porque te vemos, no hay que generalizar,
claro, no,
pero esto,
no.
Esto sí, este apurarse a poner la obra de teatro y de escribir un libro y de escribir su propia obra, todo rápidamente, ¿no? En transcurso quizás de que salió de una escuela, en 5 sí. años tiene que lograr todo esto.
Hay una cuestión también en el mercado de que lleva a
la sociedad,
sistema,
la sociedad,
¿no?
apresura, ¿no?
En un punto yo lo admiro también, porque nosotros, yo, hija de la dictadura, en la época que estudiaba teatro, era como que también se reproducía esto en los microsistemas. Entonces era como que uno tenía que estar años para atreverse a... En cambio, esa inconsciencia de los jóvenes yo la admiro también, ¿no? Porque son como mucho más libres. Claro. Y hay de todo. Hay gente muy talentosa y gente que, bueno, que se apresura. Y que lo importante es probar, y creo que de la experiencia uno va tomando conciencia siempre de seguir formándose, ¿no? Hasta el arte sí. Es así. Si tenerla, uno cree que ya lo sabe todo,
seguro.
En cualquier momento de la vida.
Hay una cuestión muy personal, claro, que uno mismo tiene, claro, que hacer como un acto de introspección.
Exactamente,
digamos, ¿no?
Eso no hay que perderlo.
Claro.
Bueno, a mí me parece que hablar como estamos hablando con respecto a no apurarse y también esto de la libertad tiene que ver, claro, porque nosotros esta época nos marcó como algo muy, viste, que había estar todo el debe ser, tiene que ser de esta manera, y quizás esa espontaneidad, como decís bien vos, Julia, se perdía, ¿no? Uh-huh. Así que quizás...
Claro, son los aspectos que de pronto son positivos, ¿no? Como, claro, bien vos señalás. Claro, claro. Lo cual, bueno, no quiere decir eso que sea lo más definitivo. Yo recuerdo que generalmente los poetas, el primer libro que publicamos, con el tiempo muchas veces lo escondemos, digamos,
claro,
¿no?
Claro. Pero bueno, animarse a decir uno que era actor, claro, me acuerdo, claro, que Alejandra te mataba, estudiante uno, eterno estudiante. Era como una, claro, una cuestión como que uno se inhibía, ¿no?
Sí, sí,
a tomar,
sí,
cargo de... Eran otros momentos.
Eran otros momentos, sí, y sí, claro, eso marca justamente la diferencia, ¿no? Uh-huh. Creo que esta espontaneidad que señalan ellas es bueno. Es bueno, sí, en el, sí, sentido de poder,
yo creo que la mezcla,
de poder largarse.
Claro, las dos, claro, cosas, ¿no? Claro, que vayan todo de la mano, exacto, ¿no? La formación y esta espontaneidad, que no se pierda.
Sí, el punto de vista pedagógico, Nora, no lo vamos a perder.
Está muy
porque
bien.
Nora es licenciada en ciencias y es lógico, claro, ¿no? Claro, que, claro, vos marques mucho esto. Y
sí,
me parece bien, porque bueno, tiene que ver con la formación de uno también.
Y los sueños que vos mencionabas, ¿no?
Claro.
El arte, por sobre todas las cosas, es uno siempre esa esperanza de la utopía, no hay que perderla, ¿no?
Exactamente, lo que decían Antonio Libretti,
claro,
y Adebra Vino.
Claro. Graciela, para ir finalizando,
sí,
¿cómo una formación tan también disciplinar como es la de abogacía hace que incursiones en el teatro?
Fue un momento especial de mi vida, yo creo, un tema personal, una circunstancia personal, que yo dije, bueno, necesito hacer otra cosa.
Mm.
Y empecé en el Colegio de Abogados, que en ese momento todavía daban clases de teatro, y después, bueno, fui buscando otros lugares que ya me significaran una mayor responsabilidad, un mayor compromiso, pero... probablemente lo haya tenido siempre, pero digamos que me cayó la ficha ahora unos 12 años, porque tampoco hace tanto tiempo que empecé a actuar.
Claro, claro. Bueno, siempre hay un tiempo, ¿no?
Sí.
Que uno a veces ni lo imagina, pero está como para sacar a luz otros intereses vocacionales, ¿no? De uno.
Es cierto.
¿Nos vamos?
Vamos, les agradecemos mucho y les deseamos mucha suerte.
Muchas gracias, están invitados y muchas gracias a ustedes.
Y hasta pronto, ¿eh?
Hasta el próximo martes.
Nos vamos, hasta el próximo martes. Le agradecemos a Charlie Álvarez, nuestro operador, por toda su colaboración. Y nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
En torno a los secretos, los sueños nos dirán si todo es como aparece o algo fluye detrás.
En esa zona no habitable de cien hadas quizá el hombre hunde cada día su rostro de cristal.
Vendrán las tormentas. Thank you. secretos los sueños nos leerán, reminiscencias vagas de un tiempo que fue.